Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy, junto a Héctor Cosio, nuestro editor general, vamos a conversar con Claudia Hayes, que es cientista política. Muy bienvenida, Claudia, muy bienvenido, Héctor.
Gracias, Federico. Hola, Claudia.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Gracias a ti. Claudia, ¿qué te parece que empecemos la conversación en esta semana política, en una semana marcada por las postelecciones, ¿no? Marcada por los acomodos y reacomodos de las distintas fuerzas políticas, de los independientes, algunos con ganas de convertirse en fuerza política o algo, no necesariamente partido, pero sí fuerza política, y el rol de las mujeres en esta convención constitucional paritaria. El tema que más te atraiga a empezar a conversar y a dialogar en esta semana política de los que te puse sobre la mesa, bienvenido, Claudia.
Bueno, hemos tenido una semana muy intensa, en realidad varios días, digamos, de mucha intensidad con las cosas que están pasando, de mucho cambio político. Y yo creo que lo que está detrás de todas estas cosas que tú mencionas, de la composición tan distinta que tiene esta convención constitucional respecto del Congreso y de todos los otros órganos de representación política que hemos tenido, de la presencia de la paridad de género, de la presencia de los pueblos originarios, de la presencia, aunque haya salido una sola persona electa, de las personas con discapacidad, pero con una medida de acción afirmativa para la elección de la convención para personas con discapacidad y su visibilización en las campañas, y el tema de los independientes, que es como la gran irrupción de los independientes en la convención, que son mayoría, son más de 100 las personas que no tienen afiliación política en la convención constitucional. Yo creo que todo eso apunta a un problema, si pudiéramos englobarlo en un solo tema general, del gran déficit de representatividad que ha tenido nuestro sistema representativo en el último tiempo. Entonces yo creo que esto es una invitación a pensar cómo mejorar la representación política en Chile. Vivimos hoy día en el mundo una crisis de la representación general, una situación donde la gente, en lugar de sentirse representada por sus representantes, muchas veces se siente traicionada por sus representantes. Y por lo tanto, es muy reacia darle el voto a alguien para que vaya a hablar por uno, digamos, a un órgano de decisión política, porque tiene esta sospecha, esta permanente desconfianza de que la persona no va a ir a hablar por uno, sino que va a hablar ya sea por sus intereses particulares, por los intereses de un partido, que no necesariamente son los intereses de la representada o el representado, por agendas que no son las del distrito o la zona territorial que lo eligió. Yo creo que hay un cuestionamiento muy fundamental en el mundo a la idea de representación política, y eso nos tiene hoy día en una crisis de las democracias a nivel mundial, y que es particularmente agudo, yo creo, en Chile, producto de las normas tan distorsionadoras que heredamos nosotros de la dictadura, de normas que permitieron que por 30 años una constitución que nadie quería se mantuviera, reglas que nadie quería y que no interpretaban, digamos, a casi nadie, pero que beneficiaban a una minoría pequeña, digamos, siguieran en operación. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, con el proyecto de que los independientes puedan presentar listas, con los partidos tratando de defenderse de esta irrupción de los independientes que amenaza la existencia misma de los partidos políticos, es un punto de inflexión, un punto de quiebre que nos plantea la pregunta de cómo mejorar la representación, cómo desoligarquizar la representación política, pero cómo hacerlo para que esto no signifique la desinstitucionalización de la representación. Porque yo creo que la tentación de desinstitucionalizar es muy grande, pero lo que hemos visto en la experiencia comparada, en casos como el de Perú, es que cuando desaparecen los sistemas de partido, cuando desaparece la regulación de la forma de representar, el resultado puede ser mucho peor que la crisis, digamos, que hemos vivido hasta hoy día. Puede ser un resultado donde aumente todavía más el poder del dinero, donde aumente todavía más el personalismo en la política. Y yo creo que ese es un dilema que requiere un debate mucho más matizado, un debate con muchas más grises, digamos, del que estamos viendo a veces en la esfera pública, pero que yo me alegro de que lo estamos abordando, digamos, como sociedad, y creo que es un debate en el que tiene que participar la política, digamos, los partidos que son parte interesada, pero también la ciudadanía, los independientes y toda esta gente que tiene tanta bronca, tanta rabia con los partidos y con los dirigentes políticos y con las personas que han estado a cargo del gobierno y de la política en las últimas décadas.
Bueno, y además, esto ha ocurrido en otras ocasiones en distintos países del mundo y son momentos fundacionales en el sentido de que muchas veces de esos movimientos aparecen nuevos partidos y se van y en ese sentido la institucionalidad se va adaptando, ¿no? Pero para eso hay que hacer un trabajo, una conversación, como bien dices tú, no es algo espontáneo, es decir, es algo que hay que ir elaborando, ¿cierto? Entonces, respecto a lo primero que tú mencionaste, la peculiaridad de esta, una de las peculiaridades, por lo menos en lo que estamos conversando, de la Convención Constitucional, es que sí refleja mejor al Chile real, ¿cierto? Al Chile que estamos viviendo hoy en día, y no un Chile de otra época, y no un Chile donde el sistema de representación estaba mañosamente armado para que algunos queden fuera y unos pocos pudieran hacer mayoría aún siendo minoría, ¿no? A través de mecanismos contramayoritarios. Entonces, es un muy buen punto que tú pones sobre la mesa. Esta Asamblea Constituyente o Convención Constitucional es más representativa, tiene adentro el Chile real. ¿Cómo hacerlo entonces para que los otros órganos de representación, como el Parlamento, por lo demás, gran órgano de representación por antonomasia, cómo hacerlo más representativo hacia adelante, ¿no? Héctor Cosio.
Sí, bueno, tomando tu pregunta, yo le mencionaba antes de cámara a Claudia, en la naturaleza, presentes básicamente en las leyes de la física, hay un concepto que se llama entropía, que es lo que mide el grado de desorden y caos en el universo. La energía en el universo se distribuye de manera homogénea, muy equilibrada, pero de esa redistribución equilibrada precisamente se potencia el caos y el desorden. De alguna manera, creo que la Convención Constitucional, los electores, cuando deciden votar por personas que no están en bloques, que sería lo contrario a la entropía, deciden votar por personas independientes de los partidos, pero independientes entre sí. De alguna manera, la convención sería entrópica, porque es es muy diversa, como dices tú, el Chile real. Pero los seres vivos, por lo general, tienden a luchar constantemente contra la entropía, buscando, de alguna manera, los equilibrios. Y entre esta convención constitucional, los independientes son independientes entre sí, son independientes de los partidos, pero da la impresión que tienen principios y valores comunes. Por ejemplo, en el tema del agua, por ahí también he escuchado en temas, por ejemplo, como el régimen presidencial. Entonces, yo me pregunto, y también hago la extensión de la pregunta a Claudia, ¿de qué manera también hoy día este grupo de independientes que comparte valores y principios comunes que representan un poco al Chile que está harto, digamos, y desconfía y se siente traicionado por la clase política, de qué manera esos principios y valores comunes los van a hacer, quiéranlo o no, transformarse en una fuerza política? Me pregunto, por ejemplo, ya sabemos más o menos que hay una coincidencia que se va a dar una pelea fuerte, pero una coincidencia respecto del agua, ¿no? De como que el agua derechamente tiene que ser un derecho humano. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en estos independientes cuando tengan que discutir, por ejemplo, el régimen político de Chile? ¿La subsidiariedad, por ejemplo? ¿Van a ver, o cómo lo ves tú? Yo me pregunto más esa pregunta. Estas fuerzas políticas que tienen valores y principios, ¿cómo van a ir funcionando? ¿Cómo se va a ir dando la correlación de fuerzas en esos temas que son tan trascendentales? Es una pregunta que yo creo que está muy abierta, y a lo mejor también Claudia podría también ayudarnos a buscar alguna idea. ¿Existe, si va a haber una correlación de fuerzas, será transformar en una fuerza política?
O varias, ¿no? Quizás se reagrupen, ¿no?
Claro, como la naturaleza misma.
Así es.
Claro. Que yo pienso que el punto en el que está la política chilena es un punto de sin retorno, digamos. No creo que podamos volver después de este proceso constituyente y después del estallido en particular, y después de una década de movimientos sociales impresionantes. O sea, También es sorprendente la forma en que una parte de la élite, y en particular la derecha, pudo ser inmune a 10 años de no más AFP, movimiento estudiantil, o sea,
¿Cómo pudo
de un nivel.
resistir?
No, ¿y cómo pudo decir que Chile era un oasis de paz, que estaba todo bien, que las cifras macroeconómicas seguían bien, con ese nivel de descontento, con ese nivel de política contenciosa, de efervescencia en las calles, y en el fondo de la desvinculación del mundo político respecto a lo que estaba pasando en la sociedad, respecto a este reclamo de la sociedad por
Oye,
la falta de representatividad?
oye, Claudio, un viejo refrán que me acuerdo de mis abuelos que decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Yo
Aquí nadie lo
recuerdo
vio venir. Nada,
cuando
está escrito
salieron
en todas
claro,
partes,
eso,
nadie lo vio
nadie
venir.
lo vio venir, nadie lo vio venir, esto es una invasión alienígena. Cuando el presidente Piñera esa semana dijo, como en tres entrevistas, dijo en la cooperativa y en el diario financiero que Chile era un oasis de paz, yo decía, se nota que no trabaja en la Chile, porque desde donde yo estoy, oasis de paz, desde el 2011 por lo menos no hemos tenido. Pero claro, yo no sé cómo se ve el mundo desde donde está él, digamos, pero sé cómo se ve desde una profesora, digamos, de la Chile, y no se ve como un oasis de paz desde hace mucho tiempo. Y yo creo que en ese sentido no hay vuelta atrás, o sea, yo creo que hoy día las cosas van a ser distintas y el sistema político va a ser distinto. Ahora, ustedes, por lo que entendí, Héctor y Federico, ustedes decían, tienen como una intuición de que estos movimientos que han logrado una representación importante, como la Lista del Pueblo, como los movimientos sociales, como otras organizaciones independientes, van a tender a institucionalizarse, van a tender a funcionar como partidos políticos. Yo creo que eso es lo deseable. Yo creo que los partidos políticos, por un lado, tienen que reformarse y, por otro lado, podemos tener otras fuerzas sociales que actúen como partidos políticos, en el sentido
Exacto.
de tener una institucionalidad, de tener un programa político colectivo, de aunar voluntades como para cumplir la función que cumplen los partidos políticos. En el fondo, hay gente que dice que la defensa de los partidos políticos es una especie de defensa corporativa y que cualquiera que diga que la democracia no funciona sin partidos políticos, poco menos que está defendiendo a la democracia cristiana y al PPD y a los traidores de la agenda del pueblo, etc. Bueno, yo creo que la democracia no funciona sin partidos políticos. Ahora, podemos llamarlos de otra manera, podemos tener colectivos que tengan una orientación programática. Con agendas en los distintos temas, con una orientación ideológica y que funcionen como partidos políticos. Y me da la impresión que ustedes, de una manera que yo considero optimista, entienden que vamos hacia allá. Pero no es necesariamente así. Podríamos estar avanzando en otra dirección, que es una dirección lamentablemente mucho más cercana a la idea que tenía Jaime Guzmán de las formas de mediación política, que es una especie de desaparición de las agendas programáticas, desaparición de los movimientos de canalización de demandas sociales como demandas colectivas orientadas a proyectos comprensivos y una atomización en agendas particulares, en intereses particulares, donde cada grupo se organiza para una elección, donde surgen como empresarios del voto, ¿no? Y cada vez que hay una elección surge un colectivo pequeñito en una localidad que no necesariamente tiene un correlato nacional, que no necesariamente tiene una ideología, que no necesariamente tiene una propuesta programática más que en un tema. Muchos de los convencionales y las convencionales hoy día son conocidos en su zona por un tema, por la defensa del medio ambiente, por la defensa del agua, cosa que yo creo que es importante, está bien, pero cuando estén en la convención van a tener que hablar, como decía Héctor, del régimen político, van a tener que hablar de descentralización, van a tener que hablar del rol de las Fuerzas Armadas, van a tener que regular una serie de otros temas que quizá no son sus temas principales de interés. Y en ese sentido, los partidos políticos tienen algo que los movimientos sociales no tienen, que es una visión general, global de la sociedad. Ahora hay gente que dice, como Margaret Thatcher, que la sociedad no existe, ¿verdad? Y que todos son intereses. Yo creo que lamentablemente mucho del sentido común, incluso y sobre todo de un sector de la izquierda en Chile, de esta izquierda tan antipolítica y tan antipartido, de alguna manera comparte esa visión un poco más neoliberal de que todos son intereses y de que esta idea como de bien común que está implícita en una definición más programática o más ideológica es como una ficción. Entonces yo creo que si podemos avanzar primero a que los partidos se democraticen internamente y no sean solamente entes administradores del poder, sino también realmente vinculaciones sociales con militancias de base importantes, es súper difícil, o sea, no veo cómo vamos a avanzar en esa dirección. Pero creo que hay que tratar, o sea, creo que los partidos tienen que cambiar de manera muy profunda. Y en segundo lugar, creo que hay que tratar de que estos movimientos y estos colectivos se conviertan en algo más parecido a los partidos políticos. El problema es que, como justamente han surgido con la agenda antipartido, para estos propios movimientos entrar en la esfera de la negociación y de la política institucional aparece como una traición. Entonces yo creo que lo vimos con el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se convirtió en político y se crearon partidos nuevos del Frente Amplio y surgieron liderazgos y parlamentarios que llegaron y parlamentarias en el Partido Comunista o en otros partidos del Frente Amplio que venían de la dirigencia estudiantil y muchos de sus partidarios, de las bases del movimiento estudiantil, los consideraron unos traidores. Consideraron que esto era, que eran unos vendidos al sistema porque entraban en la esfera de la política, ¿verdad? Pero sin ese traspaso, yo creo que la democracia no puede funcionar. Y ahí yo creo que Chile está en un dilema súper importante y en un momento podríamos decir de peligro. Una oportunidad, eso, pero también un peligro.
Quería profundizar, disculpa Federico, pero el punto que propone de análisis Claudia, claro, parece bastante preocupante, pero ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde ves tú el punto de inflexión para que esto, digamos, se vaya de las manos y se pueda conducir precisamente en lo que no se busca, que es una atomización, que es, digamos, intereses particulares? Sobre todo pensando también que para las fuerzas políticas tradicionales, la aparición de los independientes fue como un escalofrío que les recorrió toda la espalda. O sea, están pensando derechamente en la posibilidad de perder sus escaños parlamentarios y que se levantan listas de independientes para las elecciones legislativas. ¿Dónde está ese punto de inflexión? ¿Cómo se podría advertir ese riesgo, ese peligro, para tratar de poner el atajo, desde luego?
Bueno, yo pienso que la idea de permitir que los independientes libremente compitan en elecciones sin tener plataformas programáticas sustantivas es un peligro de desinstitucionalización de la representación política. O sea, yo creo que la propuesta se está discutiendo hoy y que ha planteado el Frente Amplio y el Partido Comunista, y que es muy popular, y yo entiendo que sea muy popular, es una propuesta que hay que mirar con mucha atención. Yo no digo que no se pueda generar alguna forma para dar mayor participación a los independientes, pero creo que hay que tener cuidado de que por tratar de mejorar la representatividad no terminemos empeorándola y generando incentivos institucionales a la personalización de la política, a los proyectos particulares, individuales o de intereses específicos, digamos, y abriendo en el fondo nuevos canales para la desintegración del sistema político, un poco como ocurrió en Perú. Lamentablemente en Perú, cuando los independientes pueden organizarse localmente, es importante la vinculación local, pero también es importante la vinculación nacional. También es importante el horizonte programático, y es importante la ideología, y es importante que la gente pueda ubicar bajo un paraguas a un grupo de personas, bajo un paraguas programático y no solamente en agendas específicas o en proyectos específicos orientados a elecciones particulares. Entonces yo creo que ahí, de alguna forma, hay como un sentido común que va un poco en contra del objetivo que se puede lograr. O sea, yo creo que yo comparto el objetivo de que los independientes puedan participar, de que la política sea menos elitista, de que los órganos de representación sean diversos como esta convención, pero creo que, si bien me parece muy bien todo el ingreso de los independientes en la convención, creo que si la política chilena empezara a funcionar así, sería una mala noticia para la democracia chilena. Podría llevar a un resultado que no es el que quisiéramos, digamos, conseguir con estas medidas. O sea, podríamos tener consecuencias no deseadas de las acciones que estamos tomando hoy día para democratizar.
Claro, en definitiva, por muy buenas intenciones que sean, pueden debilitar o matar la democracia. Y fue parecido, se me ocurre como ejemplo, lo del voto voluntario. Es decir, que sonaba muy bonito, pero debilitó la democracia, ¿no? Debilitó la participación. Que en la convención constitucional esté más representada la sociedad y la diversidad está muy bien, porque es una convención constitucional, pero el parlamento tiene que tener mejor representación, pero claro, a través de conductos más institucionales para impedir el efecto nocivo que tú dices, que tú mencionas, Claudia. Hay que tener mucho cuidado con las buenas intenciones cuando no se piensan, ¿no? Cuando no se debaten, no se dialogan. Hoy día en la radio, en el mostrador, en La Clave, el alcalde Castro de Renca mencionó sobre esto algo muy puntual. Dijo, bueno, pues si las reglas del juego en la mitad de una carrera no se pueden cambiar, si las elecciones son ahora, ¿cómo ahora se va a permitir que entren los independientes en relación con el proyecto que con tanto aspaviento y publicidad han ingresado el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es decir, él es independiente hoy día, se fue de la Universidad Cristiana, es decir, él es un independiente y está en contra de eso justamente porque se cambia la regla del juego al apurado sobre la marcha en una elección que está en curso y porque es algo que hay que reflexionar, como bien dices tú, Claudia, es decir, hay que ver cómo mejorar la participación, pero la atomización y dispersión y que nadie sepa quién es quién puede tener efectos perversos, mucho más nocivos que los beneficios a alcanzarse, ¿no? Buen punto, ¿eh? Buen punto, sí. Héctor Coso.
Sí, yo quisiera también poner un punto que se me viene a la mente también ahora a propósito de la irrupción de los independientes, que tiene que ver con lo que decíamos recién sobre la crisis de los sistemas de representación y cómo también estos empiezan, o uno está empezando a pensar en cómo también abrir la cancha a la participación más directa de la ciudadanía, no simplemente en la elección coyuntural de representantes para diputado, para senador, para alcalde, sino cómo abrir también, o cómo los independientes pueden ser un canal de apertura hacia una participación, avanzar hacia una democracia más directa. Baza, el otro día también citando, digamos, un entrevistado que tuvimos en la radio, él decía que una de las propuestas que ellos tienen, digamos, como constituyente, es poder abrir a la participación ciudadana la discusión, por ejemplo, de derechos fundamentales, como el derecho a la educación, abrir y citar, convocar a la comunidad nacional a que se pronuncie sobre un tema determinado. Eso es avanzar hacia una democracia más directa, ya no tanto la representación, sino que incorporar, que a través de los independientes se pueda incorporar a la ciudadanía. ¿Tú ves, Claudia, también una posibilidad de avanzar hacia una democracia más directa y corregir la representación, desde luego?
Yo complemento la pregunta, ¿y si eso es necesario y conveniente? Puede no serlo, o puede serlo, o quizás correcto. Matices, ¿no?
Yo creo que ahí pasa lo mismo con los independientes, hay como un sentido común que dice los independientes al poder, pero vemos que cuando uno analiza lo que pasa en otros países donde la política está muy desinstitucionalizada, finalmente el resultado es peor para la democracia, para la diversidad, para los grupos más vulnerables, y con la democracia directa pasa un poco lo mismo, hay como un sentido común de que la democracia directa es la solución a los problemas de la democracia representativa, y muchos autores que han trabajado, digamos, en Chile, por ejemplo, Francisco Soto, de la Facultad de Derecho de la Chile, David Altman, de Ciencia Política de la Universidad Católica, son personas que han estudiado los mecanismos de democracia directa, Janina Welp, que es una profesora argentina, y todos ellos han concluido que la democracia directa puede ser un arma de doble filo, o sea, la democracia directa tiene un rol que cumplir en las democracias representativas, pero no reemplaza a la democracia representativa. Si reemplaza a la democracia representativa, puede tener una deriva autoritaria muy fácilmente que justamente perjudique la representación de las personas con menos poder en la sociedad, con menos dinero, etc. Porque la representación, nosotros estamos acostumbrados a pensar en representación como sinónimo de elitismo, pero la idea de representación es justamente corregir las asimetrías. Si yo digo quiero que el organismo sea representativo, es que no porque alguien hable peor o tenga menos dinero o tenga menos capacidad de organización, no debe estar escuchado, debe estar representado para que haya una representación equitativa de todos los sectores de la sociedad. Entonces la representación de alguna manera es el antídoto a las asimetrías de la participación. Ahora, si no hay participación, tampoco hay representación, porque alguien que diga claro, no, yo no represento, si esa representación no está alimentada por la participación y por un contacto permanente entre representante y representado, es un concepto vacío, o sea, es una usurpación en el fondo del poder, ¿verdad? Entonces yo creo que el concepto de representación es más complejo que simplemente alguien que habla por otro, tiene todas estas dimensiones, y la idea de democracia directa también, o sea, la idea de reemplazar la democracia representativa por democracia directa, que yo se la he escuchado a mucha gente, incluso algunos de los convencionales, refleja como una falta de reflexión, y yo creo que la falta de reflexión se combate con deliberación, que es el tercer componente de la democracia. La democracia tiene que tener participación, tiene que tener representación y también tiene que tener deliberación. Y el problema es que muchas veces los mecanismos de participación directa, de democracia directa, por ejemplo, en su versión plebiscitaria, que es la más repudiada en general por los analistas, significa cortar la deliberación, significa ya, usted vaya a su casa, piense, está a favor o está en contra y vote en un plebiscito. Y el plebiscito, si es convocado además por la autoridad, tiene mucha posibilidad de ser manipulado, de que la pregunta sea manipulada, de que se convoque en un momento político particular para beneficiar al que está convocando el plebiscito, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un plebiscito convocado desde arriba y uno convocado desde abajo. Hay una diferencia en las distintas formas que tiene la gente de participar. Los mecanismos de revocatoria, que parecen una medida súper efectiva, también de democracia directa, para suspender autoridades en el poder, también pueden ser utilizados. Miren lo que pasó con Dilma en Brasil, donde el Congreso... O sea, digamos, los mecanismos de democracia directa yo creo que son útiles y son buenos para descomprimir algunos bloqueos de la representación política, pero también encierran peligros que pueden tener tintes autoritarios, que pueden tener tintes de cortar la discusión política en algún tema, y por lo tanto hay que tomarlos con un granito de sal, como decimos en Chile, y hay que discutir más sobre el tema y conocer las experiencias comparadas. No hay soluciones simples, y no hay ningún sistema que mantenga la libertad de las personas y que se oriente a la igualdad y a la redistribución que funcione solo con democracia directa. No existe eso, ¿no? Ahora, en Suiza, en Uruguay, hay mecanismos de democracia directa que funcionan bien, y yo creo que es muy importante que existan mecanismos de control ciudadano del poder político. O sea, la separación de poderes así a lo Montesquieu o a lo federalista, a lo Madison, no es la forma en la que funciona el poder hoy día. No hay tres poderes del Estado, hay muchos más poderes del Estado, hay muchos organismos autónomos, y los medios de comunicación ejercen control político, son parte, podríamos decir, de los checks and balances, y la ciudadanía tiene que ser parte de los checks and balances. Pero hay, como digo, es un tema mucho más complejo que simplemente decir democracia directa para superar el elitismo con la democracia representativa.
Qué buen punto, y rescato lo de la necesidad y la esencia, el pilar democrático de la deliberación, sobre todo porque ahí se llega a las soluciones normalmente con los pros y contras, y buscando la mejor dentro de las alternativas, porque, por ejemplo, respecto a la democracia directa, que llevada al extremo puede matar la democracia, puede matar las libertades, incluso. Entonces uno dice, bueno, pero puede haber términos mixtos, hay que mejore la representación y que mejore lo directo, pero que no sea extremo. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley, que gente se reúne y propone una ley, pero entra al Parlamento para que el Parlamento la procese y la converse y la mejore, o la rechace, o la aprueba y la haga ley. Son mejoras, ¿no?, necesarias muchas veces, pero no en términos absolutos. Por ejemplo, el asambleísmo. Hay mucha gente, claro, que teóricamente es la asamblea, que bueno que una asamblea se ponga de acuerdo, pero el que ha participado en una asamblea sabe lo fácil que es manipularla, ¿no? Basta que el que tenga el megáfono, el hombre del megáfono, la mujer del megáfono, tiene ventajas sobre el resto de la asamblea que no tiene el megáfono, o que están 2, 5, 3, 4, 5 organizados en una asamblea en que el resto no está organizado, va a imponer decisiones, o puede imponer decisiones. Es decir, todas estas cosas, una cosa es la teoría o las ganas o las buenas intenciones, y otra cosa es la práctica y hacerlo bien, ¿no? Por eso rescataba lo de la deliberación, Claudia. Héctor Cosio, vamos cerrando, ¿qué te parece?
Sí, no, yo me quedo también con la idea de que esto es necesario, digamos, así como lo estamos haciendo ahora, es que se multiplique, digamos, por todas las veces que pueda multiplicarse, este tipo, digamos, de discusión y de debate, ya más en profundidad, porque también veo un riesgo asociado al riesgo que ve incluso aquí Claudia, esta advertencia que hace de cómo la democracia directa también puede llevarnos, digamos, a un lugar sin salida, pero ahí también, esa advertencia puede ser utilizada como argumentos para inhibir precisamente también la participación, es decir, puede ser utilizada desde el otro punto para restringir ante el eventual peligro que podría significar, digamos, que esto se vaya de las manos, entonces mejor no la incorporemos. Y ahí yo creo que el debate, digamos, es sustancial, es totalmente pertinente hacerlo de manera oportuna, porque también podemos pasarnos el tiempo un poco debatiendo sobre esto, y sobre la marcha se van aplicando los mismos sistemas o van pasando cosas que uno no considera, y finalmente puede pasar lo que está pensando en Perú, o sea, se fue de las manos sin que, y vamos a volver a decir, no lo vimos venir. Creo que es súper oportuno tal vez quedarnos con esta idea de debatir y de discutir en profundidad sobre lo que vamos a hacer y cómo vamos a pensar Chile de aquí al futuro.
Claudia, para terminar, te paso la palabra para que nos digas, a propósito de todo esto que estamos hablando, ¿qué proyectas tú como especialista, como cientista política, para la primera etapa de la convención constitucional, donde los constituyentes van a tener que conversar y ponerse de acuerdo por 2/3 en el reglamento, es decir, en cómo va a funcionar, cómo lo van a hacer aún más participativa, ¿qué puedes proyectar tú de acuerdo a la experiencia comparada y a la información que ya se maneja por quienes ya salieron elegidos y la componen, ¿no?
Bueno, en términos comparados, la norma de votación de los 2/3 es una regla alta, es mucho más alta de lo que algunos especialistas como Rosalind Dixon recomiendan. Es exigente, ¿verdad? Pero yo creo que, dada la composición de la convención, no va a ser tan difícil ponerse de acuerdo en el reglamento, no va a ser tan difícil acordar los dos ejes centrales que tiene que tener el reglamento que se aprueba por los 2/3, que son primero las reglas de funcionamiento interno de la convención, o sea, cuántas comisiones va a haber, cuáles van a ser esas comisiones, quién va a presidir esas comisiones o cómo se va a decidir quién preside las comisiones. Y esas son cosas importantes para el desarrollo de las agendas, digamos, de cada una de las comisiones. Y también,
claro, no pueden estar los 155 convencionales constituyentes hablando de lo mismo, porque eso no es operativo, ¿no?
O sea, como hay un plazo acotado, que es de 9 meses a un año, que es un plazo relativamente corto para hacer la constitución, sobre todo si queremos que haya espacios para que la gente participe, que eso también toma tiempo, ¿no? Si queremos que la convención vaya a regiones y se junte con la gente, si queremos que la convención reciba propuestas ciudadanas, reciba inputs, digamos, o que la gente pueda, por ejemplo, juntar firmas y mandar propuestas, o que la gente pueda revisar los borradores, que son mecanismos de participación que yo creo que es probable que se traten de incluir en el reglamento, dada la composición de la convención, porque hay una gran cantidad de independientes, porque hay una gran cantidad de personas del mundo social que tienen esa agenda más participativa y de apertura. Por supuesto, van a tener que funcionar con comisiones y plenario, ¿verdad? Y la forma en la que interactúe la comisión, el plenario, todo eso va a quedar establecido en el reglamento. Y también va a quedar establecido en el reglamento estas formas de participación que yo mencionaba. Hay una propuesta que hizo Gonzalo de la Maza, un profesor de la Universidad de Los Lagos, que está en la plataforma Contexto, donde él propone algunas medidas concretas, específicas para la participación en la convención constitucional. Yo creo que se pueden implementar cosas de ese tipo. La discusión es, ¿hasta qué punto es posible compatibilizar la eficiencia y el despacho rápido, digamos, de las normas con estos mecanismos de participación, consulta y con la deliberación? Que, como decía antes, yo creo que lo más importante que va a ocurrir en la Convención Constitucional es la deliberación. Las convencionales y los convencionales, seguramente hay temas sobre los que no tiene opinión. No son todos expertos constitucionalistas, no vienen todos con su constitución bajo el brazo. No digo que no haya algunos que tienen la constitución en el velador hace mucho tiempo. Hay gente que tiene ya
conocemos, y conocemos varios, hay varios.
Pero yo creo que hay mucha gente que no, y que seguramente ni siquiera sabe que va a tener que opinar sobre algunos temas, y eso va a requerir deliberación, y yo espero que esa deliberación sea no solo al interior de la convención, sino sea una deliberación ciudadana, sea una deliberación que podamos conocer a través de los medios de comunicación, a través de la discusión de los propios convencionales en sus territorios, y donde la gente pueda participar de estos debates complejos. O sea, no solamente de frases para el bronce o slogans publicitarios, sino realmente de los matices que tienen estas discusiones que estábamos conversando. Porque yo creo que lo que es muy nocivo para un proceso como el que está viviendo Chile es el simplismo, es la idea de que en realidad todo Chile quiere lo mismo. Ahora uno escucha en la televisión a los convencionales y todos quieren lo mismo. La derecha, la izquierda, los independientes, los de los partidos, todos dicen, no, el agua tiene que ser pública, queremos derechos sociales. No es cierto que todos queremos lo mismo, no es verdad. Si todos quisiéramos lo mismo, tendríamos eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que veamos el detalle, que veamos, bueno, si todos queremos derechos sociales, ¿cómo se construyen esos derechos sociales? ¿Cómo se norman? ¿Cómo se plasman en la Constitución? ¿Se establecen recursos de protección o no? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas? Esas discusiones, los pros y los contras, en un contexto en que entendamos que somos distintos, que tenemos opiniones distintas, o que si no tenemos opinión, podemos formarnos opiniones distintas en esa conversación, yo creo que ese es el espacio que tiene que abrir esta Convención Constitucional. Es, lamentablemente, este proceso que es tan, como yo creo, muy promisorio y muy, no sé, bonito, digamos, en una sociedad, se da en un momento que no es el mejor, en un momento de gran crisis económica, en un momento donde hay hambre por primera vez en Chile en mucho tiempo, en un momento de donde han aumentado los campamentos, ¿verdad? Entonces, no, yo entiendo que esto no es la prioridad de todas las chilenas y los chilenos en este momento, porque mucha gente está simplemente preocupada de sobrevivir por las consecuencias económicas de la pandemia. Pero aún así yo espero que logre dentro de todo sortearse esa dificultad y que podamos tener una deliberación nacional sobre estos temas que, como digo, son complejos, tienen matices y hay opiniones diversas que tienen que ser escuchadas y respetadas.
Claudia Hayes, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Héctor Cosio. Con esto damos fin a esta semana política y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con una nueva semana política. Chao.
Chao, chao.
Muchas gracias.